Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y nuevamente tengo el gran placer y honor de tener a Luxana y a John Montalvo en la casa. Bienvenido, Corillo. ¿Cómo están? Hace tiempo que no los veo.
Hace tiempo, Ángel.
O sea, nosotros...
Dichosos son los ojos que te ven.
Definitivamente no grabamos este podcast corrido con el otro. Definitivamente,
chico,
¿verdad?
No, para so nada, no.
Ok, fue, ok, bueno. Pues nosotros estamos aquí... Se muere un soldado, un stormtrooper por ahí. Pues nosotros estamos nuevamente reunidos en el día de hoy porque vamos a hablar sobre un viaje que tuvimos recientemente. Nosotros fuimos a varios sitios. Afortunadamente tenemos un viaje que estaba planificado desde mayo y da la casualidad que pasó Irma, luego María y necesitamos este descanso dentro de todo el caos de María. Que si no saben, nosotros hablamos sobre eso en el episodio pasado, que chequenlo, está súper cool y ahí... Nos desquitamos y nos sacamos todo eso del pecho y ya no voy a hablar más del tema. Ahora queremos compartir entonces con ustedes un poquito sobre las anécdotas y travesuras que ocurrieron en este viaje.
Lo que pasa en Vegas, ¿no se queda en Vegas?
Mano, lo que pasa en Vegas viene para el podcast, yo creo. Dile ahí. Ana, ¿qué tú querías decir?
No, yo iba a decir, por si acaso, que nosotros nos fuimos de viaje aproximadamente 3 semanas después de que pasó María. So, pasamos... Tuve el mal rato con ustedes.
Con sí, todas las filas, todas las filas kilométricas. La odisea, todo eso.
Así que de ahí partimos con esta historia. Porque para empezar, desde que el primer día post María, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad?, en el otro podcast de todos nuestros sufrimientos, pero uno de nuestros, cuando llega la luz, cómo están mis primos... El vuelo saldrá.
Adelante, sí, no, eso fue causa de gran preocupación porque nosotros estamos viendo mucho, o sea, noticias y gente por Facebook, hablando de vuelos cancelados, que le cancelaban el vuelo, de que el vuelo era mañana, te lo cancelaron ahorita, cosas así.
Bueno, en los primeros días no se estaban saliendo vuelos del aeropuerto, punto. Claro. So, lo que se acumuló también de papelones.
Sí, eso que tuvimos la fortuna de que nuestro vuelo salió, no hubo problema, o sea... estuvo suficientemente distante del meollo principal y también nos sirvió de como que, ay Dios mío, estamos pasándola súper mal, pero ya mismo nos vamos de viaje. Tú sabes, era como que esa luz al final del túnel. So que nada, para entonces darle un background, el plan principalmente es que Luxan y yo compramos taquillas para ver a una de nuestras bandas favoritas, Depeche Mode, a verlo en vivo en el Hollywood Bowl en Los Ángeles. Eso, y la taquilla se fueron en preventa en mayo, y básicamente ahí fue donde comenzó la cosa. A mí me gusta viajar a verle bandas. Eso es algo que a mí me gusta personalmente. Entonces, como que yo, si veo una banda que está en tour que me gusta mucho, pues trato de ver una fecha donde vayan a ir, que de vez uso eso como excusa para ir a visitar ese sitio y janguear y hacer lo que sea. Y en el caso de este, pues, fue Los Ángeles. Ni Luxana ni yo habíamos estado en California anteriormente.
Pero también, o sea, hay dos razones por las cuales Ángel viaja. Porque hay una banda, un artista que él le encanta que va a tocar, o porque es octubre.
Ah, también. Es verdad, eso sí. O sea, típicamente...
Hay dos razones por las que...
desde el 2012 he estado yendo anualmente a Halloween Horror Nights en Universal Studios. Esto es una camisa del Horror Nights del año pasado, del Exorcista. Y he estado desde el 2012, he ido a todos. Y este año no fue la excepción. Y da la casualidad que fue en California el viaje. Yo típicamente voy para eso al de Orlando, en Florida. Pero da la casualidad que entonces el concierto, la fecha fue en California, y en California está el Universal Studios original. So fue como que puedo ir al show y la tradición continúa. Entonces, esta es la cosa.
Y que Depeche Mode fue en octubre. Esa fue la leche.
So, esta es la cosa. Entonces, nosotros estábamos, ¿verdad?, viendo a ver cómo, o sea, cuánto salen los pasajes y todas esas cosas. Y nosotros la intención originalmente era ir para San Francisco, que también es un sitio que nunca hemos ido y nada de eso.
Dicen que es bello y todo.
Dicen
eso.
Dicen que es bello. Pues la cosa es que vimos que los pasajes de Puerto Rico para allá salían más caros para allá, para San Francisco. Y entonces San Francisco tenemos que ir a... Tenemos que... Si bajamos en carro, eran como 6 horas guiando.
Que ese es el plan. El plan era llegar a San Francisco, bajar a Los Ángeles guiando, y ahí estamos en Los Ángeles. ¿Sabes? Queríamos make a tour out of it.
Exacto. Sí, vamos a aprovechar la trita y ver un par de sitios que no habíamos visto antes.
Pero ellos, comprando los pasajes, se fijaron.
Ajá. ¿Verdad? John Dila y nosotros como que... Oye, pero... Como que sale como $200 menos si paramos en Las Vegas, ¿verdad? Y después vimos que guiar también era como
4 horas.
3 horas y media, 4 horas guiar. So, o sea, más barato y más rápido llegar.
Y Vegas, baby.
Pues esta es la cosa, ok. Yo, no sé, Las Vegas es un sitio que es como que, o sea, esos sitios que todo el mundo, tú tienes que ir para Las Vegas. Eso es como que un destination de esos que tú tienes que ir, punto, en tu vida.
Y las películas, y el Hoopla, y los bachelor parties, que es perfect for bachelor parties.
Hangover, toda la pendejada. O sea, nosotros habíamos estado bien empapados de la leyenda de lo que había sido Las Vegas. Yo, en verdad, yo no sabía cuál era el appeal, ¿no sabes? ¿Qué es lo que a la gente le gusta de Las Vegas? Porque yo no soy una... A mí no me gustan los casinos. Y obviamente, pues, Las Vegas es casinos con cojones por ahí para abajo. O sea, yo dije, esto a lo mejor esto es como con un jangueito de gente con chavos, de doñi, tú sabes, gente que... O sea, esa gente que está en los puestos de gasolina jugando con las... cabrón, yo no entiendo, eso nunca lo entiendo. Pero la cosa es que, mano, llegamos a Las Vegas... Estamos hablando de que el plan es, vamos entonces a caminar el strip y no hacemos más que llegar al primer hotel, que es el Stratosphere, el primero que fuimos, y de ahí vamos a caminar. No hacemos más que llegar ahí, subimos al segundo piso, este cabrón ve un tattoo shop y se hace un cabrón tatuaje. O sea, vamos, yo te dije que no te iba a enseñar eso, pero míralo ahí, vamos a Bogotá, mira eso. Y ahí dice, no te limites. Ok, so, vamos a hablar de eso un
That's
momento.
It, ladies.
So, esta es una cosa, estamos hablando de que primer hotel que paramos y este cabrón se está haciendo un tatuaje.
Eso estableció eso
fue diablo, cabrón. los niveles de demencia que va a haber en este viaje van a estar entonces descomunales. Ok, so vamos a hablar de eso un poquito. Adelante, ¿qué te dio con hacerte un tatuaje ahí?
Bueno,
el sipping, importante, darse un sorbo de la cerveza.
Esto fue totalmente no planificado. Yo simplemente, cuando entramos al Stratosphere, no sabíamos qué esperar ahí. Yo no sabía ni que existía un tattoo shop, era lo primero.
¿Verdad? So, adelante.
No sabíamos. Y pues subimos, estábamos viendo, diablo, vimos el casino, eso estaba súper cool. Vamos a subir al segundo piso, estábamos en el segundo piso mirando las tiendas y qué sé yo. De repente yo veo este tattoo shop y me pongo a ver los artes de los tattooers allí, los artistas. Y veo un estilo específico que me llamó la atención. Y yo ahora hablo con el artist y le digo, mira, y si quiero hacerme este tatuaje, ¿cuánto me cobras? ¿Cuándo me lo puedo hacer? Me dijo, lo hacemos ahora si quieres.
Ajá. Y tu día, aquí fue.
Y yo le dije, Ángel, yo creo que me voy a hacer un tatuaje.
El cabrón, así. Y yo como que, a fuego, ¿no? Sí, excelente, o sea...
Totalmente no planificado, y yo quería hacerme un tatuaje ya desde hace tiempo.
Ese es tu primer tatuaje, ¿verdad?
Es mi primer tatuaje.
Yeah.
Pronto vendrán
Breaking
más.
The ice.
Sí, pronto vendrán más, pero qué mejor sitio que hacerme uno que en Vegas, oye.
Cabrón, es que yo quiero, o sea, entiendan el contexto de eso, o sea... Aterrizamos a Las Vegas y el próximo día, oficialmente el primer día en el viaje, primer sitio que paramos, este cabrón ya se hizo un tatuaje. Yo dije, diablo, loco, es que yo creo que... ¿cómo vamos a superar eso? Spoiler, pues se superó en general porque
en general,
se pasó
sí,
la bayolla.
Pasaron más cosas.
Pero háblame un poco del tatuaje y lo que significa.
Pues el tatuaje, si pones la foto, pues lo vas a ver. El tatuaje lo que significa es nuestro eterno batalla y nuestro eterno struggle para superarnos, para buscar lo mejor de nosotros. Y como pueden ver, es un círculo. Ese es el dragón, que somos nosotros buscando la mejor vida. Y es eterno, eso es cíclico. Y pues las palabras de abajo son no te limites, que son unas palabras que decía mucho mi mamá antes, ante toda situación que se me apareciera. Y pues mi mamá siempre pasaba algo y me decía, no te limites, tú puedes hacer más, tú esos límites no los pusiste tú, tú puedes hacer más. Y de repente me encuentro con este ente especial y de repente yo escucho que él dice, acho papi, no te limites. Y yo dije como que, ¿en serio? Las palabras de mi mamá me persiguen. Y yo dije, no, estas palabras tienen que estar cerca de mi corazón. Y pues ahí está, me hice el tatuaje. Por ese motivo, ese es el significado de mi tatuaje. Y
nice.
Tiene un significado bien personal y bien emocional.
Cabrón, eso está... Es que... Ajá, ajá, corío. O sea, así, en eso. O sea, realmente...
Intenso.
O sea, primer día. Emociones rampantes. Ok, so vamos a hablar tu experiencia siendo tu primer tatuaje. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te dolió?
Sí, bueno, dolió bastante, ¿no? Los que dicen, ah, eso no duele, mira, no seas pendejo, te están literalmente atravesando la piel con una aguja, eso sí va a doler. Pero no era un dolor incómodo, incómodo, pero no era painful ahí, como que, sí. No lo puedo
una
soportar.
Una tortura.
No es como que tú estabas como que, quiero que paren.
¿Qué molesta?
Es una molestia continua, pero después de un momento dado, tu cuerpo automáticamente se pone numb.
Se duerme
automáticamente. Y había un momento que yo, adiós, tú todavía estás tatuando, yo no sabía. Yo me puse a leer un libro mientras estaban tatuándome. Y después cuando pusieron a hacer el outline y empezaron a hacer el shading del tatuaje... me acuerdo que él dijo, nah, ya te puedes mover, puedes hacer lo que sea. Y ahí llegó Angeliana y estuvimos relajando con él.
Nosotros nos metimos ahí contigo a hablar mierda, a ver eso.
Y tomamos fotos y haciendo Snapchat, claro que y sí. Todo eso.
El faranduleo. Importante.
Y te digo, en un momento pues se sintió incómodo cuando llegó más cerca de aquí de la clavícula. Cuando iba por aquí, pues ahí se sintió, que yo lo dije, a rayos, ahí lo sentía. Pero es como, no sé si ustedes, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando van a vacunarse o sacarse sangre, ese momento que es corto cuando te atraviesa la piel, la aguja.
El pellizco.
Sí, ese pellizquito es continuo.
Anda, pa'l carajo. Wow, cabrón, tú me acabas como que de espantar un poquito. Ahora estoy like, diablo, qué bad trip. Ahora yo no sé. Acho, sí, yo quiero uno.
Pero, como dije, después de un tiempo, pues tu cuerpo mismo se adormece y no lo sentí en un buen rato cuando él estaba tatuando. Y después cuando él hizo el shading, no se sintió casi. Yo lo que pienso es que también depende del tatuador. Ustedes saben si tienen tatuaje o no, porque hay unos que tienen, me dicen que tienen mano pesada, otros que tienen mano light. Este tenía buena mano a mi parecer, porque a mí no me dolió
tú
mucho.
Tú por lo menos estabas relax ahí.
Yo estaba chilling.
Él está bien relax, demasiado relax.
Sospechosamente
yo
relax.
Yo como que di antes, y es grande, y, ¿sabes? Sí. Y él ahí...
Sí, yo leyendo normal. Pero eso marcó el principio
de una buena semana y pico. Ok, porque pues tú sabes que antes de continuar, nosotros en el espíritu de estar en Las Vegas, pues vamos a hacer una dinámica interesante aquí en este podcast.
Una dinámica.
Va a ser principalmente visual para aquellos que están escuchando, pero yo creo que diga, para aquellos que están viendo, pero yo creo que los que van a estar escuchando van a poder apreciar el resultado de esto, porque...
Pero tú tienes que explicar qué sobre Las Vegas amerita esto.
Agradezco que me hayas dado esa transición, Luxana. Y fíjate, lo bueno es que va en orden. Poco después de eso, nosotros vamos para un Walgreens. Vamos para un Walgreens porque entonces tú ibas a comprar la cremita, ¿verdad?
Sí. Como me hice el tatuaje, pues me dijeron, pues vas a comprarte una cremita, una loción para, ¿sabes? Que el tatuaje no cuidarte la piel. Y yo dije, pues perfecto, pues vamos a seguir caminando el strip. Y de repente vimos un Walgreens y ahí dije, pues vamos a parar ahí para yo comprarlo. Y cuando paro ahí me topo con esta señora especial. Esa una muchacha súper chévere.
Amanda, saludo. Amanda, love you, girl.
No nos va a escuchar, pero...
No, but we still love you.
We still love her. Esa muchacha vino, yo le dije rápido, mira, pues yo estoy buscando para esto. Y, pues vente por aquí. y me enseñó un tipo específico de loción para ponerme. Y ella me dijo, no, pues yo como tengo varios, me enseñó que tenía varios y me enseñó que uno que ella tenía que era por la hija y por el esposo anterior que ella tenía, que fallecieron en un accidente y qué sé yo. Y yo, ah, mira, pues disculpa, empezar. Pues me enseñó el mío, que era, este es para, y dejé la historia a lo de mi mamá. Y ella, oh my God, can I hug you? You're a special person y qué sé yo. Y pues le dije, empezamos a hablarle acerca de eso. Y cuando yo iba a pagar, ahí
nos encontró. Se la chichó en el Walgreens, cabrones, así. Tranquilo, no, no.
No, 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 ella es súper chévere, súper linda.
Sí, yo me sentí bien mal después que le dije yo, pero es que quería hacer un plot twist.
No, no, no. Ella es súper chévere, súper linda. Estamos hablando, relajando de lo que era Vegas para ella. Que había algo bien específico que ella dijo que me gustó. Que ella vino y dijo que ella fue a Los Ángeles. Estaba viviendo en Los Ángeles y que no le gustó para nada porque la gente no le gustaba, ciertas cosas no le gustaban, y de repente se encontró con Vegas y se enamoró. Ella dijo, the city of angels didn't take me, the city of sin did.
¡Boom!
Yo me acuerdo de eso.
Sí,
exacto. Y yo me dije, wow, wow. Y en eso estábamos hablando y ella dijeron, do whatever you want, haz lo que ustedes quieran, disfruten todo lo que ustedes puedan. Fumen, beban, y ahí hicimos, espérate.
Pausa. Thank you, espérate. Ok, y entonces yo aprovecho, porque esto era una duda que yo tenía. O sea, esto era algo que yo tenía entendido, porque esa era parte de la leyenda de Las Vegas, y es que tú puedes, tú sabes, por la calle, por donde sea, tú puedes beber, relax. O sea, eso es, no es problema alguno.
Ella no los confirma.
Ella nos dice, myth confirmed, nos dice que eso es correcto, pues va a ser ahí. Entonces ella dice, vamos con, dale, ahora sí, ok. So, dicho eso, como estamos en el espíritu de Las Vegas, esto, vamos a suponer que esta área de podcast ahora mismo es una acera frente a el Luxor, y vamos a darnos unos chocitos a través de este episodio cuando Luxana lo dicte. Ella es la que va a mandar esta situación.
Y nos vamos a joder, parece.
Y nos vamos a joder probablemente eso mientras ella baja. De ahí.
Pero explica lo que ella nos dijo sobre beber caminando. O sea, ella dijo, beban, fumen, marihuana, es legal allá, por todos lados, excepto adentro de un sitio familiar.
Ah, básicamente como que dentro de centros comerciales. O sea, ella lo que dijo fue, usa tu sentido común, y nosotros lo usamos con cojones. Porque lo usamos por todos los hoteles, por toda la acera. So que la cosa es que, adicional a eso, esto se jodió.
Rayos.
Esto se jodió. Adicional a eso, pues descubrimos que en efecto.
Creo que vamos a necesitar más chasers, Ángel.
Sí, yo creo que vamos a empezar a ver el juguito o algo ya mismo. La cosa es que ella no dice también, la marihuana es legal recreacional. Y nosotros, en serio, de que tú puedes entrar y compre ya. Ella sí. Y nosotros, bueno, ¿dónde está el dispensario más cercano? ¡Acá atrás! ¡Diablo!
Aquí atrás, detrás del Walgreens.
Una cosa, exacto. Un recetario atrás de un recetario. ¿What? eso es casi. Yo creo que ahora en Las Vegas es el equivalente que hay un CVS al otro lado. Como exacto. Que está el Walgreens en una esquina y está.
Ángel, ¿cómo se llamaba ese dispensario?
El dispensario se llamaba Relief, como de alivio. Pero en vez de hoja, tú
por
sabes.
Por la foto.
Cacho. Genial. Ajá, dile ahí.
No, es que Relief de alivio es R-E-L-I-E-V-E y que este Relief de R-E... Pero de what?
Dame, cabrero, fuerte aplauso para la ganadora del Spelling Bee de Baldwin School 1998.
L-E-A-F. Dios mío. No, es que
y nosotros somos los que estamos.
Es que lo dije mal. Ok, Relief R-E-L-I-E-F. Y sí. Este Relief es R-E-L-E-A-F.
María, right, wow. Muchas gracias. Pues la cosa
mucha
es
confusión.
Que vamos a hablar de esa experiencia entonces. Porque eso es para que, Corillo, estamos hablando de que esto está pasando. ¿Qué es eso? Que esto está pasando prácticamente todo en secuencia. Hicimos tatuaje. Conectó con la tipa, o sea, emocionalmente.
Es que
parece que alguien estaba ahí imaginándose una acción.
Bueno, bueno, pues Las Vegas.
Sí, este, si no estuviese casada, me la llevaba también.
O sea, ¿sabes? Porque yo no sé, tú fuiste para allá y yo, ah, sí, necesito cremita para el tatuaje, pero los vi pasando por el KY, por los lubricantes y todo eso. O sea, yo no sé. Anyway, el punto es que vamos a hablar entonces de esa experiencia de entrar a un dispensario recreacional, tú sabes. So,
¿cuál fue tu primera percepción, Ana, cuando entramos?
Bueno, primero que nada...
Vamos a darle el shot, primero que nada, exacto. Salud. Nada. Salud,
papá. Cheers to Vegas.
Uf. ¡Horrible!
Bad idea.
Pero, pero ajá. Ellos, o sea, como que... John tenía su entusiasmo con Vegas. Ángel dijo... Vamos allá porque es más cerca que San Francisco y es más barato. Pero ellos me dijeron eso y estaba como que, ay, qué jodienda, fucking Vegas, qué pérdida de tiempo. Pues nada, vamos, porque ni modo. Pero yo estaba pensando, pues, días de una mierda que no me interesa antes de la fabulosidad de Los Ángeles. Y te voy a decir una cosa, ahora estoy aquí sentada y te tengo que decir que a mí me pasó lo mismo. The City of Angels did not take me, the City of Sin did.
Y todo.
Eso fue el efecto mío.
Confirmado.
Y fue instantáneo, fue antes de saber sobre el alcohol y las drogas.
Instantáneamente, tan pronto te enteraste que el pastor era recreacional.
No, fue antes, fue instantáneo llegar. En realidad... Sí, tengo que pues, admitir que también fue instantáneo al llegar al hotel, porque era un sitio con aire acondicionado y yo me tiré en la cama reírme como una loca.
Definitivamente, wow, es verdad. Sí, a toda esta, nosotros, o sea, ponle que todo está, estamos pasándola súper bien, está todo este nivel de que la estamos pasando a fuego, pero también es sentirse que como que, wow, ok, hay luz, hay agua, la civilización está corriendo, tú sabes, como que estés medio sentido. ¡Ah! ¡Este es el detalle! Pero lo decimos ahorita, entonces, vamos a decirlo ahorita para terminar ahí. Y es como que sentirse medio... estamos en un mundo que está corriendo todo por su lugar, pero hay un detalle que se nos olvidó por completo, que usted se... Yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Tiene mucho antes del pensamiento ya.
Sí, ajá, ustedes ya saben, dale. Ok. Mira, ¿qué? Le hice un close-up en mi cara. ¿Qué cojones? Que chequense, nosotros tenemos este viaje planificado desde mayo. Fucking pasa, María, y estamos como que, ay, pero eso no es nada, por ahí viene el viaje. El weekend, antes de que nos fuéramos, ocurrió el tiroteo en el Mandalay Bay, desde el Mandalay Bay, el festival.
En Las Vegas shooting.
En Las Vegas shooting ocurrió.
Y nosotros no puede ser.
El weekend antes de que nosotros nos fuéramos para allá, nosotros. No puede ser el timing, cabrón. Salimos de una zona de desastre a una zona de crimen. Pero mi pensamiento, por más morboso que es. Por lo menos ya había luz. Anyway, vamos a hablar entonces de...
Mi pensamiento después de eso fue... Ya pasó, no va a pasar otro rápido, sorry.
Sí,
la seguridad iba a estar... Mira, papi. Lamentable, mira, de verdad... Sí. Lamentable la situación de lo que pasó, pero la seguridad iba a estar...
Exacto, es como que, mira, las probabilidades de que eso fuese a pasar de nuevo el próximo weekend, cero. Sí. No iba a pasar. Fue bien lamentable la situación... Claramente, o sea, esto no estamos tomando eso relajo, pero es que la situación de las casualidades está medias puñeteras. Pero lo que sí pudimos ver es que, anda para el carajo, se sentía una solidaridad entre todo el mundo. O sea, similar a ese sentido que teníamos nosotros, tú sabes, rápidamente, ¿qué pasó María? Que era ese sentido de que estamos aquí todo el mundo ayudándonos, somos hermanos. Tú sabes, paz y unión, eso lo sentimos allá igual y lo sentimos también cuando tú hablabas con alguien y le decías que eras de Puerto Rico, ellos, y sabes, mucha solidaridad se veía, había muchos momentos.
Y algo bien importante, Ángel, que ellos hacían, cada vez que nosotros decíamos era que de Puerto Rico, Oh, I'm so sorry about our fucking president.
Todo el mundo. Fue bien impresionante que todo el mundo ahí está como que.
Todo el mundo, todo el mundo.
Sí, mala mía, mala
mía. Disculpa, este tipo es un anormal.
Exacto.
Mala mía. No, nosotros no somos así, nosotros los queremos.
Exacto. Cabrón. So, fue una situación bien interesante. Obviamente, fue un bad trip porque nosotros, wow, como que se siente que es como que sketchy timing. Igual la pasamos súper cabrón, pero. Se sintió bueno, nosotros fuimos al sign de Las Vegas y un sign donde típicamente está todo el mundo sacándose fotos con el Welcome to Fabulous Las Vegas, el sign súper famoso. Y tengo ahí la foto, ahí está, pero de momento tú miras hacia abajo, o sea, eso es realmente una área o sea, eso es se convierte en un memorial, básicamente, ¿sabes? Todo estaba, tú veías el piso y todo lo que estaba lleno era de cartas, de flores,
juguetes, fotos.
O sea, fue un momento verdaderamente
emotivo. Había algo bien que me capturó mucho la atención, es que había obviamente familiares de las personas que pasó eso y había un grupo dedicado a traer perros que eran emocionales.
Ah, exacto. Eran
perros, sí, para ayudar emocionalmente. Que tú venías y lo que decía el perro en su capita que tenía, en su chaleco, era pet me.
Exacto.
Estaban ahí para ayudar a las personas que estaban en mourning o grieving o estaban pasando alguna situación que tú venías y tú le dabas cariño y todo eso. Y como que...
Una cosa, yo no había visto eso antes. Yo ni sabía que habían... animales específicamente para eso, porque eso es, o sea, es como para ayudar a gente con esos traumas.
Comfort dogs.
Comfort, sí. Dogs. Yo no sé eso y fue bien nítido verlo. Yo soy a par, obviamente. Yo no voy a perder la oportunidad de
sobar
al perro. Claro, Gaby. Pero sí, bien, lamentable la situación que ocurrió en Las Vegas, pero igual se sintió la solidaridad tanto de nosotros hacia ellos como ellos hacia nosotros. O sea, hay mucho sufrimiento en el mundo y se siente bien como que sentirse que no es como que una competencia de quién está sufriendo más. Es como que estamos todos sufriendo, vamos a darnos un jodido abrazo o algo, ¿tú me entiendes? So, eso fue genial. Ahora, algo que fue genial fue poder beberte una modelo. Mientras, o sea, modelo en una mano, joint en otra mano. O sea,
okay. No solo eso, pre-rolled. Pre-rolled.
Okay, so, volviendo entonces a lo del dispensario, porque
ni entrado, sí.
So, tú entras al dispensario, lo primero que haces es que te piden identificación, y cuando te verifican la identificación, te dan un número. A nosotros nos dieron un número, tú entras a una salita de espera. Y en esa salita de espera hay información, hay papeles con el menú, y el menú está en pantalla.
Display, sí.
Ajá. Tenían agua, una neverita con botellas de agua que te podías llevar.
Y dulces.
Con dulces que te podías llevar. Estuvimos ahí ni 5 minutos y nos llaman el número. Entonces entramos y entra al shop como tal. Y ahí es donde están los displays, las vitrinas, todo, con todos los diferentes buds. Una cosa bien impresionante ver eso así, o sea...
Una cosa mágica.
Una cosa mágica.
Una cosa mágica.
Era como entrar a Disney cuando tenías 7 años o algo así, ¿verdad?
Ajá.
Que tú estabas...
Exacto, loco. O sea, asombrado. Así, una cosa... ¿Sabes? Porque es impresionante porque es que obviamente ahí la marihuana todavía es un tabú en términos de aquí en Puerto Rico. O sea, está el estigma
aquí
de...
Aquí donde no hay electricidad siquiera.
Ah, exacto. Eso que fue bien impresionante es como que este sitio en donde es recreacional, tú puedes entrar, tú compras y ya. Inclusive te las venden. Esto ya fue algo que yo no sabía. Te las venden, o sea, la matita como tal. Así, la que tú quieras y la cantidad que tú quieras y todo eso. Pero también ya te lo venden en
los Phillies.
En lo que le dicen los Phillies. Uh-huh. Como dirían por ahí la jerga.
Esa es la marca, Phillips. Pues, pero le dicen los Phillies.
O como me gusta decir, los blones. Te lo venden enrolado. Una cosa majestuosa y perfecta para una situación como nosotros, que estábamos por ahí, tú sabes. Y, ok, yo quiero hacerle a ustedes esta pregunta. Mientras ustedes estaban, yo voy a decir, vacilando. Por las calles de Las Vegas. Como que ¿A usted no le entraba una pequeñita perse o algo así? Porque yo sentía yo, estoy haciendo algo malo. Like, yo sentía eso a veces. Pero ¿a usted no le dio nada de eso en absoluto?
A principio, bien poco. A principio, tenemos un fili prendido, estamos bebiendo en la calle. Va a venir. De repente pasaba un guardia por la motora. Pero de repente yo veía... Espérate, este cabrón también está fumando. Está súper chilling. Aquel está bebiendo por allá.
La doña tiene una yarda. Está por ahí.
Y dijimos, espérate, pues aquí estamos en el paraíso, olvídate.
Fue bien raro. Es como... O sea, como porque cuando tú estás, uno está en San Juan, en las fiestas de la calle San Sebastián, pues obviamente, pues tú, o sea, todo eso San Juan es al whatever. Pues se sintió eso, pero eso es como tú estar en... Just en condado. Sí. Así.
Pues a mí me dio un poquito de perse porque de momento hacía mucho viento y pensaba que se me iba a apagar. Eso a mí me preocupó. Eso a mí, claro, me preocupó un poco. Pero nada, por lo demás, desde que esa mujer en Walgreens abrió esa boca y nos dijo la que había, yo dije, pues no, nada. A mí me dicen, ¿qué me van a decir a mí? Yo acabo de comprarlo en una tienda. Bueno, ustedes lo acaban de comprar en una tienda.
Ana was just in for the ride.
Sí, estaba ahí.
Yo ahí,
qué bufiado.
Tú sabes, yo vi eso sin licencia, o sea, con la licencia de conducir de Puerto Rico.
Sí, no es ni la nueva, la que tiene, la real ID esa, yo tengo una, la vieja.
Yo tengo la nueva.
En Los Ángeles nos miraron más los ID para entrar a un
siempre,
club.
Siempre. Espérate, ¿dónde? Vienen, empiezan y la ven y hacen...
Es que las licencias de nosotros se ven súper pirateadas.
Y esa gente...
Sí. La ven y hacen como que, ¿dónde sale?
Mira, payi, tú tienes la nueva.
Yo tengo la nueva. Y vienen y hacen, espérate, ¿dónde ellos?
Puñeta, lo hice ahí. Sí, que la gente...
Pero
no,
ellos lo miraron bien profesional, no dijeron nada, welcome. Y, fue como comprar... No sé,
arroz, habichuela, papi.
Para mujeres maquillaje y para hombre videojuego.
Exacto,
literal.
Porque la selección, te dan un no es más, fue como comprar un sándwich, porque te dan el menú.
A los Subway.
Sí.
O como cuando tú vas a la pizzería y tienes la suprema, la de pineapple, la, sí, así tú.
Ah, no, sí, porque yo iba a decir, dilo más de comida, porque si lo dices de repente de género, someone's gonna trigger.
Sí, ah, sí, sí.
Someone's
sí
gonna trigger.
De expectativa.
En Puerto Rico no. En Puerto Rico.
Es que el muchacho. Bueno, es otro tema.
Era como comprar en un
menú.
No,
es que en Puerto Rico, los genders están un poquito...
Bien marcados,
sí. Entonces, las mujeres no se maquillan.
Ah.
Ni se visten bien aquí. Bueno, diálogo.
Yo conozco...
Aquí puede dar mi caballero, la gringa no se maquilla. Sana. La arrogante, ya lo ven en los comentarios. Ya lo ven en los comentarios.
Chicos, no, y esto pues es... Lo digo con ¿verdad? Ninguna necesidad ni ningún deseo de tirarle a nadie ni de ser negativa hacia nadie, pero yo he viajado a Nueva York, Orlando, a Las Vegas, Atlanta, a California, y tengo que decirlo, las mujeres puertorriqueñas son hermosas, súper hermosas. Y yo soy una mujer, yo no soy ni lesbiana, pero tengo ojos.
Son bellas, ¿verdad?
Y las mujeres puertorriqueñas, los cuerpos, wow. La diferencia es una cosa... El fashion taste, se ve todo. La mujer puertorriqueña sale bonita, tú sabes. Yo subo de rango cuando voy a Estados Unidos.
Sí, exacto. Sí, cabrón.
Ten cuidado.
Yo bajo. Los gringos son bellos.
Ten cuidado, porque está sonando como las ejecutivas de la noche. De hay que salir bella, explotar.
Todavía no sabemos qué significa explotar.
¿Alguien sabe lo que significa
eso? Han pasado dos huracanes y todavía no sabemos qué esa tipa está diciendo. Alguien que no puede decir qué ella quiere decir por tiene que salir bien explotada.
No sé.
Por favor.
Porque para mí explotar es que está jodida.
¿Verdad?
Sí. Sí, ¿verdad?
Sí, ya lo, ¿verdad? Nosotros no hemos hablado de eso. Eso, es que hay que acordarnos que eso fue en un Puerto Rico antes de María todavía.
Antes de
eso
María,
fue
hace, teníamos internet.
Hace tiempo.
Teníamos comunicación, teníamos luz, teníamos agua.
Sí, sí. Nada, pues para continuar, entonces vamos a seguir entonces hablando casi en
nada,
ese molde.
Básicamente por ahí por la calle,
solamente estamos
contento.
En el primer día.
Cabrón, estamos en la. Dios mío. Ok, so vamos a pick this bitch up. Okay.
Y yo quiero hacer, ¿puedo hacer segue?
Ay, puñeta, aquí fue, dale.
¿Puedo hacer segue? Que tengo un buen segue. Y nosotros, ingenuamente, especialmente estos dos, porque yo sabía que Las Vegas estaba bueno, pero ya ellos estaban. Ay, diablo, el resto del viaje se jodió porque esto estuvo demasiado de bueno. Hasta que uno de estos idiotas, y esto es impresionante porque primero ellos dicen, vamos para Las Vegas, y yo, Entonces ellos dicen, pero llego, wow, ellos dicen, vamos para el Gran Cañón, y yo, cambió mi vida.
Okay. Pero espérate.
Sí, tú brincaste en ahí Vegas, par de pasos.
Faltó en Vegas.
¿Qué falta en Vegas?
Los fucking hoteles por dentro, sí, que tienen un circo.
Y después su vanity, cabrón.
Un parque fucking.
Y después fucking roller coasters inside.
Hay un
adentro.
Montón de cosas. Ok, pues vamos a hacer a la milla todo lo que vimos en términos de hoteles y pendejas. Ok. Las Vegas, los hoteles están dementes, pero dementes. O sea, imagínate la cosa más cabrona. Pichéala eso. Está más cabrón alto que eso. O sea, hay un hotel que se llama Circus, que efectivamente adentro tiene un circo en el medio. Cerca de ahí también hay un arcade super cabrón. O sea, con un cojón de maquinita. Por favor, no llene eso tanto como ahorita, Ana, porque eso está de pinga.
Sí, mala mía.
Ana,
está...
Ángel, siga hablando, yo voy a buscar.
Sí, por favor. Es que no hay nada, mano. Hay que buscar agua.
Agua. Hay jugo. Sí.
No, yo creo que... Nacho. Mira a ver.
Creo que hay jugo de China. Tú traes lo que encuentres. Yo no sé si eso está abierto, pero...
Good luck. Anyway, Rip Young. Y él se murió. Y esa puerta no va para ningún sitio. Hay un hotel que se llama Circus, que en efecto... No, ¿verdad? Estaba cerrado. Yo te lo dije, cabrón. Yo te lo dije. Nosotros fuimos a ese hotel, entonces... ese hotel, tras que tiene un circo, tras que tiene un cojón de maquinita, obviamente casino, también tiene un parque de atracciones adentro que se llama Adventure Dome. O sea, un hotel que el mismo hotel tiene montaña rusa, tiene... está bien loco. Es como tener un mini Six Flags dentro de un hotel. Entonces, el Luxor, fucking una pirámide bien cabrona por dentro.
Y por fuera.
Sí, no, el Luxor es... Por dentro de la pirámide y por afuera un cuadrado.
Bueno, dijiste una pirámide por dentro, pues
okay,
yo estoy solamente aclarando.
Ok, verdad, tiene un buen punto.
Por si acá.
Fue bien impresionante verlo por dentro, porque hasta los balcones y todo eso está, ¿sabes? Como que en forma piramidal. Ok, long story short, los hoteles, demente, o sea, Las Vegas tú puedes tripear nada más yendo a los hoteles, nada más caminando por ahí. Porque es que hay mucho que ver y nosotros en verdad vimos casi un fucking 10% de
lo que
pasa
con Las Vegas. Es que yo pienso que eso es un sitio que en mi experiencia personal tú no puedes explicárselo a la gente. No hay manera de explicar porque tú explicaste ahí lo que es la pirámide de Luxor y jamás... Y no le hace justicia.
No, para nada.
La gente piensa, cool, pero no, tú no tienes idea. Es gigantesco, es... en Puerto Rico no existe un edificio que sea igual de grande que el hotel más chiquito que hay en el Strip.
Entonces, y otra cosa, otro detalle fue, hay un hotel y casino que se llama New York, que por dentro tiene segmentos que parecen ser calles de Nueva York y cosas así, y tiene una jodida montaña rusa encima del edificio, en la cual nos fucking montamos y estuvo...
También me cambió la vida.
Bien cabrón, una loquera. O sea, el punto es que Las Vegas es el tipo de sitio de que si tienes interés, ve para allá. Si no tienes interés, fucking ve para allá. Porque nosotros era por decir que fuimos y estamos locos por volver. So, Las Vegas, aprobado. Ahora, otra cosa que nosotros estamos entonces aprovechando es que nosotros vimos que... A par de horas nos quedaba el Gran Cañón. Otra cosa que nosotros estábamos como que vamos a ir porque estamos en el área y porque son de esas cosas que o sea, el turisteo cabrón de las maravillas naturales del mundo y todo eso.
No, y un buen amigo te dijo que fuera.
Ah, exacto.
Tirarle un shout out
el bello y precioso,
por la mejor decisión.
Bello y precioso Jairo. Bessie, él me lo había recomendado porque le había ido para Arizona. No sé para dónde fue exactamente. El punto es que él fue para el Gran Cañón y él me dijo...
Arizona.
Y él me dijo, cabrón, llégale. O sea, eso es... Like, that shit is impressive. Y yo, cool. Pero nosotros fuimos a lo que se llama el Grand Canyon West porque el Gran Cañón es grande con cojones. Que quede claro, no sé si... Sí, el hecho de que tiene el nombre Gran en su nombre no te lo dejé entender. Súper grande, o sea, cruza como cuatro estados, una mierda así es. Nevada no, es Arizona, Colorado,
Utah, y no sé cuál es el otro.
Y la cosa es que nosotros fuimos al West, o sea, a la punta norte, sur, este, oeste. Tuve que hacer esa mierda. porque oeste siempre es el último. Debería acordarme si puedo decir West o whatever. El punto es que nosotros fuimos ahí.
You're pretty.
Dame, caballero, yo tengo que admitir que adicional a tener no tanto interés por Las Vegas, yo no me considero una persona que soy como que tan turisteo de que me gusta ver, que si la naturaleza.
A mí no me gusta la naturaleza, punto.
Paisaje.
Ni camping.
Nada de esa mierda. O
la
sea,
gente, las montañas, yo.
No me molesta y lo puedo apreciar, pero no es como que algo que yo diría, yo quiero ir a tal sitio para ver, qué sé yo, tal edificio, tal cascada, whatever. Anda para el carajo. Yo debo decir que uno se siente tan fucking pequeño viendo el Gran Cañón. O sea, viendo el cañón y una puntita nada más del cañón. Es impresionante porque es inmenso, pero... No sé por qué, eso a mí me dio como que un shock de yo, diablón, puñeta, pero nosotros somos una mierda en este mundo súper chiquito. Todo lo que falta por ver en nuestra existencia.
Yo me sentí,
o sea,
así
¿cómo
también
ustedes se sintieron viendo el Gran Cañón?
Yo lo que tengo que decirles es que yo...
El que va ahí, exacto, para el micrófono, Bucutú.
Yo lo que tengo que decirles es que yo no sabía qué esperar, era lo primero. Yo decía, vamos a ver unas montañas, una sierra, un valle... Eso era lo primero que yo pensé. Y de repente te encuentras con... Guiando nada más. Ya estaba impresionante la vista.
¿Qué? Ya sé, nosotros estábamos de camino. Parábamos guiando en todos los sitios que era como que un stop para pa ver el paisaje. Es que...
¿Qué clase de paisaje?
¿Qué detalle? Es que yo nunca hubiese pensado, porque tú dices, eso es desierto, eso es tierra por ahí para abajo, y eso no suena nada pelador hasta que tú lo ves y tú, diablo.
Bello.
Es que eso es...
Bello.
Son, ¿cómo se llama eso? Eso es por ahí para abajo. O sea, sí, tú ves y tú, eso no, eso sigue. Es bien impresionante.
Es impresionante. Uh-huh. Nosotros estábamos guiando entre Ángel y yo, turneándonos, y que nos quedamos, rayo. Esto... No habían palabras y nos parábamos a tirar unas fotos y otras y nos quedábamos como que... Y todavía no hemos llegado al
Cañón. Y todavía
no
hemos... Eso nos faltaba como una hora para llegar. Y, mano, la ventolera que había. Es bien impresionante. Tú estás en un sitio que tú dirías, esto es un desierto, esto está súper caluroso, súper seco. Y el frío cabrón que te da por las temperaturas. O sea, una loquera. Eso que entonces nosotros vamos para el Gran Cañón y fue una experiencia que nosotros no teníamos... Eso sí que fue algo que fue como que nos levantamos ese día.
Vamos para el Gran Cañón.
Vamos para allá. ¿Cuánto es? 2 horas. Vamos para allá. Porque nos quedaba el National Park. O sea, como tal, el Parque Nacional del Gran Cañón nos quedaba a 4 horas. Porque eso estaba en Arizona céntrico. Y por eso fue que entonces optamos por ir para el Gran Cañón West, que quedaba como a 2 horas nada más, y obviamente, pues, boom, más rápido la trillita. Pero, o sea, háblenme de eso, porque yo siento que eso está bien impresionante.
Yo, es que yo pensé y yo dije, sí.
Pero espérate, hay que hablar desde un punto que llegamos y pensamos, diablo, están los helicópteros, están los buses, ¿qué vamos a hacer? Y ustedes me dijeron, vete y averigua allí. yo voy y digo, sí, pues lo que es averiguar es que yo dije, pues ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? Pss, lo pagué todo. Y de repente cuando Ángel y Ana me encuentro con ellos otra vez, me dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya pagué, vamos para allá.
Yo no sé, ya vamos. Cabrón, si tú supieras que durante ese tiempo nosotros estábamos como que, mano, ¿tú sabes qué? En verdad... La trillita estuvo buenísima. que si nada, que si estamos hasta aquí estamos súper bien, estamos a fuego. Llega yo, mira, corrido, tengo los tickets. ¡Vamos para allá, puñeta! Como que así fue, así fue.
Y la cosa es que nos lleva a un... La primera parada fue en un... Como en un town pequeño, un pueblito pequeño.
Un pueblito vaquero ahí.
Sí, que hasta yo corrí el
toro mecánico.
El toro mecánico. Y yo no sé si Ángel tiene footage ahí que lo ponga.
Eso está.
Y también Ángel y yo nos encontramos en un showdown y todo ahí.
Sí, eso está bien porque...
Yo sigo diciendo que yo gané, pero él dice que ganó.
Yo gané. O sea, el sheriff de ese town me dijo que yo gané. Y vamos a tener...
Yo lo vi, lo tengo grabado. Y...
Evidencia.
De verdad quisiera knock Angel down, pero él ganó.
Yo, todo esto que estamos hablando también, o sea, esto, si no ha salido ya, viene próximamente por Esto Pasó, mi blog, aquí mismo en el canal de YouTube, so chequen eso.
Y esa fue la primera parada.
Sí.
Un towncito súper chévere, que tenía ciertas cositas para mirar y traerse fotos, y después fue que vino el Gran Cañón, ¿eh? Que tú dijiste ahí cuando viste eso.
No, o sea, Yo miré ese Gran Cañón y dije, wow, este cañón está kilométrico.
¡Diablo!
Antekilométrico, ¿vale? Diablo. Antekilométrico.
Salud por el kilométrico, coño. Papi, aquí que suene y está ñeta.
No, pero en serio, actually, imagínate. Diablo. ¿Cuántas islitas de Puerto Rico caberán en ese fucking cañón?
Dos o tres nada más.
Dos o 300.
Ahí cabe Puerto Rico, las islas y hasta yo creo que las Antillanas ahí también.
No, y mucho más porque eso es kilométrico.
¡Qué mierda! Ok. Básicamente, el Gran Cañón, thumbs up. Si pueden ir al Gran Cañón, deberían hacerlo. Yo creo que
si tienen los chavos, cojan el Maverick, que es el helicóptero.
Sí.
De allá arriba, que te lo digo, va a ser una vista. Y si tienen más chavos todavía, hagan el Maverick, que va a parar abajo en el valle y los va a llevar al river rafting por el...
Sí, eso está bien loco, ¿verdad? Nosotros vimos eso y nosotros como que, ay, Colorado. Puñeta, uno aquí con chavos. Porque esa es la cosa, o sea, nosotros cogimos un... era un bus... que nos lleva, o sea, desde el punto que compramos los tickets, pues una guaguita que te llevan para ciertos puntos en ese mismo sector. Porque esos son áreas que, o sea, cosa que yo aprendí es que el Gran Cañón va como tres o cuatro estados, pero que diferentes pedazos de tierra le pertenecen a diferentes
tribus,
esa es la palabra, diferentes tribus, Native Americans. O sea, super cool. Básicamente, si pueden ir al Gran Cañón, háganlo. O sea, eso despertó en mí un interés genuino en seguir visitando estos diferentes sitios de maravillas naturales, de explorar. Son cosas que quizás yo no tenía mucho interés o me había expuesto a explorar eso. Estoy bien agradecido que lo hicimos. Y lo hice con gente que fucking estaba pata abajo para hacer ese tipo de cosas. All right, so el Gran Cañón, 10 de 10, entonces,
ahí fue que nuestra aventura comenzó nuevamente.
Ahora sí, o sea, que conste que estamos como que en los primeros par de días de nuestro viaje y ya hemos estado en dos estados y ahora bajamos para el tercer estado.
No, ya habíamos estado en tres, ¿no? Porque fuimos... No.
Ah, es verdad, por la escala. Exacto. Sí.
Va a viciar.
Es que como no salimos del aeropuerto, sí. Pues tú sabes. Ya lo, corillo, que... Bueno, mía. Eso, yo llevaba rato aquí tratando de aguantarlo. Qué mierda.
Suéltalo, olvídate.
Qué jodida mierda. Okay.
¿Seattle?
¿Qué Seattle, cabrón?
Seattle no fue nuestra escala. Ah, Charlotte.
Cabrón, Seattle está en la otra esquina. Tú estás... You're drunk, bro. You're drunk. Nosotros, qué difícil fue conseguir café bueno estando por allá.
¿Y dónde fue que conseguimos el mejor café?
En Denny's. Corío, en Denny's, si vas para Denny's, fuera de Puerto Rico.
En Estados Unidos, sí.
Tú vas para Denny's y el café te viene en dos configuraciones, mild o bold. Si a ti te gusta el café...
Con sabor,
pídelo bold, es lo más cercano a una buena taza de café. O sea, y pide azúcar morena, Denis tiene azúcar morena, que aparentemente gente no sabía eso. Claro, y cada
y
vez tú, que nosotros...
Y yo fui el que lo pedí.
Oye, do you have brown sugar? Oh, yeah. Y todo el mundo, ¡oh! ¡Y nunca se murió eso! Eso ya saben. Eso es algo, Corío, eso Puerto Rico, nadie te va a quitar eso. El café de aquí está cabrón. O sea, de aquí, el colombiano también está en Beaco. Colombiano. Pero, o sea, orgullo boricua debería ser el jodido café, déjame decirte.
Sí.
Ok, so, entonces de ahí ya o sea, estamos otro día en Las Vegas y ahí es que oficialmente bajamos para pa LA. Una trita de como 3 horas y media por áreas desérticas, pero guiamos Corío. Eso fue un road trip bien cool. Y llegamos a Los Ángeles. Ok, primeras impresiones de Los Ángeles. Voy a empezar yo. Los Ángeles, por lo regular, tú lo ves y no es tan diferente a Puerto Rico, siento yo. Siento que yo estaba como que guiando por expresos bayamonenses, pero que se ven bien, tú sabes. lo que estaba cool era que hay un...
Sin hoyo.
Ah, es importante.
Para mí sin hoyo.
Sin hoyo, exacto. Y un poquito menor de reggaetón. Cabrón, eso fue algo que sí nos dimos cuenta, ¿verdad? No había reggaetón.
Pero, la misma cantidad de tapón.
Pero la misma cantidad... Cabrón, un tapón en todas las direcciones y yo no sé ni por qué. O sea, al igual de que hay tapones...
Y cero parking.
El parking es de pinga. Pero básicamente en términos de como que llegar a Los Ángeles y como, wow, vamos a ver este sitio. Sí, o sea, es autopistas con cojones, pero entonces tú llegas a esas áreas que son las áreas turísticas principalmente, como que el Hollywood Boulevard, que es donde está el Walk of Fame, que son todas las estrellitas.
El Chinese Theater.
Ajá, con todas las estrellitas con los nombres de actores, actrices,
Ángel, radio personalities. ¿Viste la de Trump?
Vimos la estrella de Trump con un tipo disfrazado de Trump al frente de ella.
Y un niño blanco que está tomando una foto con la estrella.
A fuego. Blanco. A fuego. Ok, so... Solo que vamos a decirle eso.
Se veía débil con un sistema inmunológico pobre. No muy superior.
Ay, Dios mío. Disfrutando esos últimos días de Obama que... Y antes que se lo quiten para el carajo. Básicamente... fuimos para Santa Monica Pier. Está bien cool. Ese es el muelle en Los Ángeles. Que tú ves que lo usa mucho en las películas. Que es el muelle que tiene una...
El Ferris Wheel.
Montaña rusa. Cool. Realmente es un paseo tablado. No sé con qué compararlo de algo de aquí. Sí sé con qué comparártelo. Básicamente, imagínate el paseo de la princesa, pero versión muelle.
Exacto. ¿Verdad? En vez de ser solamente en la esquina, ajá, tiene el muelle hacia...
¿Muelle?
Mar abierto.
Exacto, hacia el mar. Y pues tiene o sea, las atracciones, la montaña rusa, la estrella y todo eso. Algo que nos dimos cuenta ahí fue, nosotros miramos al agua y nosotros, diablo, esta agua es marrón. Y tú ves para la playa y tú te das cuenta que la gran mayoría de la gente que está en la playa están en la arena. Solo 2 o 3 babillosos se meten
metidos en el agua.
Más que nada los surfers son los que frecuentan el agua.
Sí. Exacto. Que una cosa que, nuevamente...
Puerto Rico lo hace cabrón.
O sea, eso nadie nos lo va a quitar.
Y fría. O sea, agua sucia
y fría.
Y fría.
Súper fría. Y nuestras playas, bellas.
Bellas y calientes. Todas están fucking calientes. Y algunas con... No sé, me quedé en blanco. Tata,
pues.
Anyway. Básicamente, Los Ángeles, Santa Mónica, Pier. ¿Qué otro sitio así, por lo menos de los que vimos? Estamos haciendo como un recorrido aquí porque, cabrón, yo siento
el
que
concierto.
Nosotros... Diablo, cabrón, vamos para casi una hora y... Ok, sí, vamos a meterle...
Su concierto.
Sí, pero lo que falta es el concierto y después el speech, pretty much.
Vamos a hablar de... localidades que vimos. Ok. Bueno, sí, eso fue lo primero que hicimos. Porque bajamos, empezamos a ir para el muelle. Entonces, eso fue lo que hicimos el otro día. Fucking fuimos para Disney. El otro día fuimos para Disney Disneyland, que es el Disney original. No sé, el Disney antes de Disney. Todo el mundo fucking Disney World en Orlando.
No.
Disneyland es el primero. Ok. Es mucho más pequeño que Disney World.
Sí.
Que conste. Es bien loco porque... Obviamente, como el primero, Walt Disney no, ¿sabes? tenía ese espacio para pa hacer ese invento, y de momento cuando ve que eso resulta en, si tiene un potencial súper cabrón, ahí es que entonces eventualmente él va hablando y cumple su visión de hacer el Disney World. Que si tú has ido a Disney World en Florida, tú sabes que tú para llegar al parque como tal, tú parqueas tu carro por la puñeta, coges un monorriel, cruzas el lago y eso te deja en los parques. Pues este Disney, tú llegas en la por la carretera, entra al parking, camina, un trolicito te lleva al parque, pero el parque tú lo puedes ver desde afuera.
Y están los dos parques ahí.
Ajá, están, ah, exacto, y frente a eso tiene
Disneyland y Adventure.
Disney California Adventure. Okay. So, que primera impresiones, está cabrón, porque exacto, tú tienes que considerar que estos parques son los originales, son los más viejos y son los más chiquitos. El castillo fue yo, ay, este castillo chiquitito.
Un castillito como de polipoque.
Castillo, super petit. Pero igual vacilamos.
Guardians.
Cosas notables de los parques de Disney de California. Nosotros nos montamos, hay un ride que se llama Guardians of the Galaxy Mission Breakout, que básicamente es el ride de Tower of Terror, si te han montado en eso en cualquiera de los Disney, que es un ride que es un elevador que te sube y te baja
varias veces
se pasa cabrón, pero el Tower of Terror del Disney de California le cambiaron la estética por completo y ahora es la temática de Guardians of the Galaxy, lo cual está, mira, genial.
Excelente.
A mí me gustaba el creepy vibe del Tower of Terror, sin embargo, la de Guardians está súper divertida. Particularmente si estás en Disneyland en octubre y te montas de noche, porque de noche
Ángel, pon ese video.
Voy a, chacho, es que eso va a estar en
eso el va a ser esto pasó.
Chicos, eso es para la gente que está aquí en el podcast, hay que darle para que vayan a las otras cosas
también. Okay, está bien, mala mía.
Pero básicamente el ride de día el ride es que Rocket Raccoon está tratando de liberar a los Guardians of the Galaxy que han sido capturados por The Collector, que es el personaje de Benicio del Toro. De noche, es que la colección de ese personaje se ha escapado por completa porque se fue la luz en el
eso sitio. No dice yo, mucho. Wow, eso fue que pasó María.
María pasó por ese raid. Wow. So, básicamente, todos los monstruos escaparon y tienes que salvar a Groot. Tienes que salvar a Groot. Pero de noche, o sea, de día tú te montas y entonces mientras tú estás en el ride, la música es como la música del soundtrack de Guardians of the Galaxy. Bien cool, divertida.
Ahí,
y estás
cool.
Viendo los personajes. Papi, de noche, metal. De que chacatán, catacán, y tú, ¡ay, cabrón! O sea, hijo de puta. Esos parques también tienen una sección de Cars. El ride de Cars estuvo divertido. Nada, por encimita, impresiones de Disney. ¡Ah! Ok. Esto es algo así que queremos hablar. Nosotros hablamos que entonces en el episodio pasado hablando de María y después uno tener que irse de Puerto Rico para buscar otras oportunidades y todo eso. Este cabrón está tan y tan por encima que él estaba enviando solicitudes por IPAO desde que llegamos realmente. Y lo llamaron por una entrevista y la entrevista era al mediodía, el día que estábamos en Disney. Y este dude es tan y tan profesional que nos montamos en el ride de Guardians of the Galaxy, salimos, se fue para su carro, se puso su gabán, hizo una entrevista por Skype. Háblame de eso, por favor.
Eso fue súper interesante porque obviamente nunca pensé que iba a tener una entrevista mientras estaba en Disney. Ellos me dijeron el día anterior, mira, mañana estás disponible para una entrevista, y no les iba a decir que no, obviamente, porque me interesa tener la oportunidad de trabajo. So, bueno, eso es 101 de psicología industrial. No nieguen una entrevista. Mientras más puestos se den, peores. So, me dijeron, ¿tienes disponibilidad mañana? Y dije que sí, olvídate. Yo no sabía que íbamos a hacerla hasta después de que me dijeron, mañana vamos para Disney. Y yo, ok, vamos para Disney, pero a tal hora yo tengo una entrevista. So, ¿qué hicimos? Llegamos a Disney tempranito, empezamos a hacer las cositas, nos montamos en Guardians. Cuando salimos de Guardians, yo dije, ya mismo me toca, voy a correr para el carro. Y así mismo fue, corrí. Sacho, eso se sintió como una milla de distancia.
Sí, eso corrí. Está súper al lado y tú, diablo, qué longa.
Es una longa. Corrí hasta allá. No paré, corrí y me monté en el trolley me llevó. Ahí rápido me vestí, me puse el gabán. Y esperando ahí, ahí pon cue de la musiquita de elevador. Tí,
ajá, tí, exacto.
Esperando a que llegara y se presentara la entrevista. Y yo digo que fue una de mis mejores entrevistas que he hecho. Y pa' colmo, denegué la posición.
Este tipo está tan bichote. Tan bichote. Que él hace esa entrevista, asesina la entrevista. La hacen de otro lado, otra oferta de trabajo más cabrona. Y él le dice, bueno, Corio, ha sido un placer. Y la denegó. ¡Boss! O sea,
tuve que denegar la entrevista, pero eso fue después. O sea, hice la entrevista, I killed it. Me tardé como hora y media en la entrevista. Y volví a Disney y seguimos pasando la cabrón.
La magia de Disney a fuego.
E incluso que en ese mismo día yo posteé una foto en Disneyland y la que me hizo la entrevista, de casualidad, yo la tengo en Facebook. Y me dijo, adiós, ¿dónde está el gabán?
Ajá, exacto.
Y yo se quedó en el carro, chica. Yo tengo que seguir disfrutando.
So que, Ana, ¿y tú tienes alguno... ¿Te gustó estar en el parque? O sea, ¿cómo es esa experiencia?
Ah, no, sí. Me encantó, sencillamente. Sí, sí.
¿Cuál fue tu ride, tu mejor ride?
No, lo que pasa es que estoy con la mentalidad de que ya hemos estado mucho tiempo hablando y no quiero...
No, pero ¿cuál fue tu mejor ride?
Atrasar mucho, pero interesantemente... El Matterhorn fue mi ride favorito.
Boom, el Matterhorn es uno de los rides más viejos de Disneyland. Es básicamente es como si fuese una montaña de nieve. Y es como si tú... ¿Cómo se llama eso en español? Los sleds. Los trineos. Los trineos.
Trineo.
Es como si fuesen trineos bajando, pero anda, para el carajo, qué divertido fue eso.
Sí.
Sí.
Yo decía, esto no puede ser para niños.
Te jamaquea.
Es que ese es el chiste. Como es uno de los rides más viejos del parque, se siente rústico. O sea, tú sientes los... ¡Clac, clac, clac! ¡Tu puñeta! ¡Está bien divertido! ¡Clac, clac, clac, clac!
Me encantó.
So,
¿terminamos Disney?
Espérate. Haunted Mansion... Como estamos en Halloween, la casa embrujada fue completamente hecha, rediseñada con los personajes de Nightmare Before Christmas.
Brutal.
Genial.
Brutal.
Eso sí está caro y eso no lo hacen en el de Orlando. So, eso sí es algo
eso
que...
Eso sí también estuvo bien.
Eso
también.
Vale la pena. O sea, cogieron el raid y están todos los personajes, le cambiaron la música, está totalmente una narración divertidísima.
Terminamos Disney.
Entonces, lo próximo fue... No, yo creo que lo próximo que sucedió fue jangueo en general por Los Ángeles, tú sabes. Ahí fue que visitamos, nos encontramos con un montón de amistades de nosotros, con nuestro gran amigo Nasty, que bajó de San Francisco, con Gabo, que él vive en California. Gabo, Bessie, con Eddie y Laura, también otra gente de aquí que fueron para allá hace mucho tiempo atrás. Y los queremos mucho, estamos tan contentos de ver ese corillo.
Busca el canal de ellos aquí también.
Ahí está. Y entonces nosotros fuimos a... ¿sabes? Jangueamos por ahí. Entonces, ese fin de semana, otra persona que hay que darle el saludo es que Ashley, la dura. Ashley Tavares, ella, yo llego a California y yo le digo, mira, estoy aquí. Lo primero que dice, hay party este sábado, dame tu email, la dirección te la decimos el mismo sábado. Y yo, esto está súper sketchy, está obligado, me va a tumbar la tarjeta de crédito. Obligado. Pero efectivamente, llegué el sábado. Y nos llega un email que dice, no papi, el party está tal y tal aquí. Y es como que llegamos al sitio en Uber y es como un warehouse, pero de que tú lo ves desde afuera y tú, aquí no hay nada. Aquí nos van a figar y nos van a quitar los hígados. Obligado. Sube al cuarto piso, un party encendido.
Encendido.
¿Cómo fue eso? O sea, ¿ustedes se imaginaban ese tipo de escena o que íbamos a estar en ese tipo de evento ahí? Porque era un party, ¿sabes? Underground, o sea, eso es, tú le llegas ahí si tú sabes que eso está pasando ahí. Cero opiniones aquí, ok, vamos a tirar.
No, yo no me imaginé que nada así iba a pasar, pero estuvo cabrón.
Yo lo que tengo que decir es que cuando yo entré ahí yo no tenía expectativas y cuando de repente entramos ahí el party está encendido. Si así son los parties allá en Los Ángeles, compra.
Se pasa súper mal. Súper. Una porque... Se pasó cabrón, en verdad. Tiene un tropicaleo bien intenso ahí adentro.
Sacho.
Esa es la cosa.
Yo fui overdressed. Yo fui overdressed.
Estamos ready. Y se pasó cabrón. So, Ashley, gracias por dejarnos saber qué es la que había. So, I'll see you around. Y entonces llegó el momento de la verdad. El momento, la razón por la cual estamos en el viaje. Fuimos a ver a Depeche Mode en el famosísimo Hollywood Bowl, que ese venue, si no saben de él, imagínense un anfiteatro metido en el medio de una montaña, así. O sea, bien difícil describirlo. Yo recomiendo que busquen fotos o videos del Hollywood Bowl para que lo vean. Pero el concierto de una de mis bandas favoritas, si no la más... A mí me encanta Depeche Mode, me ha influenciado muchísimo y poder verlo en vivo. Es una banda que tiene como 40 años de trayectoria, llevan haciendo música por más tiempo de lo que yo llevo vivo. Y el hecho de que la música de ellos no sé, o sea, todavía conecta con nosotros y verlo en vivo y que hagan un showzazo como lo hicieron en el... Me muero. Ana, háblame de eso, por favor.
Ok, primero que nada, el Hollywood Bowl. Aquí está el escenario. Y entonces es al aire libre. Entonces los asientos están en una montaña, tan y tan y tan empinada, que tú jamás vas a ver ni que se asoma la cabeza el que está al frente. Para subir es como un workout, bien brutal. Y es gigantesco. Y la manera en que está distribuido es bien cómodo. Así, el venue está increíble, fantástico. Depeche Mode.
El concierto estuvo brutal.
Ahí está.
Yo estaba diciendo...
Yo no estuve, no puedo comentar en eso. Yo estuve en otro lado.
Ajá.
Yo estaba diciendo que ellos son los artistas más superstar, más que yo he visto en mi vida.
Más que Lady Gaga. Ahí, yo no estoy comparando a Depeche Mode con Lady Gaga.
Nosotros ya hablamos esto. Quizás inmediatamente, ahora mismo... no tienen más seguidores o no, pero en términos de trayectoria, de artista y de worldwide fame, yo te aseguro que más gente conocen a Just Can't Get Enough que a Poker Face en el mundo,
la
población.
Sí, no, y la relevancia en términos de a todos los artistas que ellos han inspirado, ¿tú me entiendes? O sea,
ajá, exacto. O sea, The Person es el tipo de artista que Lady Gaga y Katy Perry y estas cabronas bien famosas dicen como que this thing inspire me as an artist.
Ángel, ¿cómo estuvo ese concierto?
Yo, papi, yo estaba a borde de llorar si no fuese que algo cool que tiene el sitio es que tú puedes llevar bebida de afuera. O sea, tú puedes llevar hasta una neverita chiquita para ese sitio. So, nosotros llevamos una canequita llena de Jack Daniels. Yo estaba relax, viendo todo el show, sintiendo las emociones por dentro, un poquito por fuera. Había una tipa a la derecha de mí, papi, que no me paraba de hablar, cabrón. No me paraba de hablar. Pero ella la estaba pasando, cabrón. Es que hablaba mucho, pero she wasn't being annoying tampoco, no me molestó. Pero ella estaba interactuando conmigo con cojones. Yo tenía que, ajá. Pero el punto es que la pasé súper bien. Y es... Mano, yo tengo... un bucket list de artistas musicales que me encantaría ver. Y por lo menos top 3 ya lo hice. Que es Muse, Rammstein y ahora Depeche Mode. Ya yo estoy set. Ahora Boom. Todo lo que viene es bono. Por ahí para abajo. Ahora. Ajá. Sigue. ¿Qué iba a decir?
Y que ni se diga el nivel de performance. O sea, la calidad de ellos como músicos y como performance por encima de lo que es... promedio y por encima de lo que es súper bueno. O sea, no hay palabra. Es increíble, increíble. Y son viejos. Y toda esa energía. Y cómo cantan. Esos vocals estaban hermosos.
Yo estoy imaginándomelo porque yo no estuve.
Siempre que hasta los grandes artistas, tú los escuchas en vivo y cuando se pompean...
A veces flaquean.
Hello, ¿sabes?
Fatigado.
Y se mueve en un momento, este dude.
No, y ese era el primer show. O sea, ellos tenían cuatro shows sold out. Y nosotros fuimos al primero. Nosotros lo vimos energizado ahí full, completo.
Fresh.
Pero ajá, esa noche fue
Y otra, otro detalle, yo creo que esto es la otra cosa. Ya lo, nos faltan dos cosas más. Esto es súper rápido. Nosotros fuimos a ver uno de mis podcasts favoritos, Hollywood Babylon, cuyos anfitriones son Ralph Garman y el director Kevin Smith. Ustedes han visto sus películas, Clerks, Dogma, Jane, Silent Bob, o sea, y si ustedes están escuchando este podcast, definitivamente saben que ese cabrón también hace podcast y nosotros vimos ese show en vivo. Recomiendo que escuchen el episodio de que fue grabado en octubre 13, porque va a escuchar a un corillo de puertorriqueños. O sea, ellos pasándola cabrón, se los garantizo.
Ellos nos saludan y todo.
Ellos nos saludan, ellos interactuaron con nosotros. Nosotros estábamos tan cerca a ellos que los podíamos lamer. Y mira qué ganas tenía. So, recomiendo, eso fue una experiencia bien cool, que no hay que hablar tanto de ella porque la puedes escuchar por completa. Escucha el podcast de ellos, Hollywood Babble On. Está genial. Escucha ese episodio. Y por último, fuimos
al main event.
Al otro main event para continuar la tradición, Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood. Otra primera impresión, chiquitito con cojones. O sea, si Disneyland es más chiquito que Disney World, este es súper más chiquito, pero yo creo que es porque el parque está distribuido de una forma bien extraña. Esa Universal Studios de Hollywood, esa es como que tú entras y tienes ese nivel, pero parece que el parque también está como que un monte, porque tú para llegar a la otra mitad del parque
tienes que bajar escaleras. Cabrón,
como tres escaleras. Imagínate la escalera, los escalators, o sea, la escalera automática esta que tú vas en Plaza de la América.
Doble de larga.
Es más, básicamente, imagínate como tú ir del primer piso, o sea, de la terraza al primer piso,
de Plaza
pero
Madre.
La longitud de la escalera son mucho más largas. Y, ajá. Y
fuimos con Paola también para allá, que no creo que la mencionaste ahorita.
Ah, Paola.
Y ella también estaba allá.
Dímelo.
Y era su cumpleaños. So, happy birthday. Sí. Súper atrasado, pero...
Súper atrasado, pero qué cool que entonces eso fue un día que compartimos juntos.
Sí.
So, qué cool. Y no habíamos ido antes. Si ha ido a los parques, definitivamente una versión más pequeña de Universal. Y tiene como que una mezcla de rides de Islands of Adventure y de Universal Studios normal. Pero también fuimos ahí a Horror Nights, que es el punto, y la pasamos súper cabrón. Corillo, que es que no sé por qué. Yo soy una persona que yo no sabía que a mí me gustaba cosas así de miedo, hasta como que ahora de manganzón, porque yo era bien cagado. A mí me gustan las películas de miedo, y de momento como que empecé a ir a cosas como esta de casas embrujadas y pendejadas, y es como que esto es un tripeo.
A mí siempre me han gustado las cosas de miedo. Ajá. Siempre. Y... La primera experiencia que tuve fue con ustedes yendo a Horror Nights hace 2 años atrás, y de repente fui, el año después fuimos otra vez, y este año pues fuimos a Universal.
Vas para tres añitos ya.
California. Ajá. Y el año que viene vamos a Japón, papi.
Sí, Hacho, esa mierda la hacen en Japón, eso sería un tripeo. Hasta ahora ese es
los Masters. Esos son los Masters, papi, del ámbito de horror. Y pues yo tengo que decir que es bien pequeño. Ya yo había ido a Hollywood, a Islands of Adventure, Hollywood Universal Studios, y tengo que decirles, es un ambiente totalmente distinto en Horror Nights. Mm-hmm. Especialmente cuando pasamos por ese, el túnel.
Hay un túnel ahí, ajá.
El túnel, y de repente cuando hicimos ese tram tour.
Ajá. Ah, ok, loco. Exacto.
What the hell?
Eso está genial.
Cuando nos bajamos, que de repente, ya, no tomen fotografía y qué sé yo, nosotros no sabemos, y de repente hay una línea de Chucky's.
Ajá.
Y nosotros, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y nos bajamos.
Chucky's,
como...
el muñequito, ajá, de Chucky, el de las películas de horror. Sí. Yo no sé por qué era eso, esto es Chucky. I don't know what this means. Ajá.
Y de repente nos bajamos, y todo el mundo está caminando, y los Chucky todos a la misma vez prenden una sierra eléctrica.
Nosotros, ¡anda, para el carajo! Aquí fue. O sea...
Que desde esa cosa hasta las casas embrujadas que fuimos a Insidious.
Insidious.
Eso estuvo demente.
Sí. American Horror Story estuvo creepy.
American Horror Story.
Exacto.
Brutal.
Es bien divertido. Porque también el caso de nosotros es que nosotros, como hemos ido a todos estos años anteriores al de Orlando... Fue no tan solo ir a este evento de Halloween, pero también verlo en esta otra configuración. Porque entonces, de día, el parque tiene un studio tour, que es que te llevan como que en este, no sé cómo se dice eso en español, un tram.
En un tren, un trencito.
Un trencito vehicular, imagínate un... whatever.
¿Cómo decir un trolley?
Un trolley, exacto. Y eso te lleva por varios de los estudios donde ellos graban cosas de verdad. Tú sabes, series, películas y lo que sea. Y entonces, pues, entre esas cosas, pues hay diferentes tipos de atracciones. Como que, por ejemplo, te llevan por un túnel que de momento como que está King Kong peleando con dinosaurios alrededor de ti. Es básicamente si el ride nuevo que está en Universal Studios de Orlando es ese canto de ese tour. Y más adelante ahí está, tú pasas ahí, está Jaws, o sea,
Fast and Furious,
un tripeo. Pero entonces ese tour de noche lo convierte en eso, es como que otra atracción de horror en donde te dejan de momento en un lado donde te siguen un montón de Chucky con sierras.
Y combinan con Jason.
Y de momento caminaban mal.
Y Freddy Krueger y Leatherface.
Al garete, o sea, fue un tripeo y eso es algo que definitivamente no está en Orlando. No. So, eso es un atractivo.
Bien brutal.
Totally worth going. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Ah, y por último, cerramos el viaje con un lindo atardecer en Venice Beach. O sea, una de las playas que cada vez que tú piensas en Los Ángeles, probablemente tienes esta visión de esta playa. La playa donde hay parques de skate, está el paseo tablado. Es un boardwalk sin boards. Es un paseo tablado sin tabla. Es un walk. Y están todas las tienditas, todas
fuimos
las cosas.
Fuimos por los canales también.
Fuimos por los canales. Eso es los Venice Canals.
Venice Canal.
Sí, están los Venice Canal en Italia, en Venecia. Ah. Que son los world famous, los románticos, que están como que en los botecitos esos románticos. Y entonces, este es como que el new hip Los Ángeles, este version completamente contemporáneo, una arquitectura hermosa. Yo estoy que me mudo para allá, está hermoso.
Yep. Y compartimos ese lindo y precioso atardecer con Eddie Meléndez también. Papi, te queremos, ¿verdad? Me hacía falta janguear contigo. Y después de ahí nos fuimos para el carajo. Después de ahí, papi, ese vuelo de vuelta, yo lo dormí completo. Después las dos escalas, papi, 17. Yo nunca había tenido un vuelo en donde yo no había estado consciente por la gran mayoría. Espero que casi todos sean así. Espero que el próximo de Las Vegas sea cero conciencia de ida y vuelta. ¿Tú me entiendes? ¿Ustedes tienen algunos pensamientos o palabras que quizás para resumir y cerrar todo este viaje que tuvimos recientemente?
No te limites.
Importante. Yo lo que pienso es, o sea, si no tienes más nada que decir al respecto, yo lo que yo aprendí y lo que yo le pude sacar a esto es que, mano, tú sabes, honestamente a nosotros nos falta... a nosotros que estamos aquí, nosotros como humanos, realmente nosotros lo que nosotros vemos es tan limitado. O sea, hay tantas cosas y tú estás viendo esto nada más. Básicamente uno vive con un nivel de gringola encima.
Una burbuja.
Y muchas veces no es porque uno quiera, es porque simplemente esa es tu realidad o lo que sea. Si tienes la oportunidad de salir de esa burbuja, o sea, de irte de viaje, visitar algún sitio que quizás tú no tenías interés, mano, yo creo que eso es tan vital para tú expandir tu horizonte literalmente, pero también para tú descubrir cosas de ti mismo que tú no sabías. Nosotros descubrimos un cojón de cosas de nosotros durante fueron 10 días de puro... pasándola cabrón, pero descubrimiento. Yo no sabía que a mí me gustaba la naturaleza tanto. Yo no sabía que yo iba a tener interés por las cosas que ahora tengo interés. Yo me disfruté cosas que yo pensé. Yo me disfruté cosas que yo no pensaba que iba a disfrutar. Cosas que quizás yo pensaba que iban a estar más cabronas, estaban menos cabronas, porque estas cosas que yo pensaba que iban a ser tecatas le pasaron el rolo. Uno nunca sabe. No te fucking limites. Si tienes la oportunidad de explorar, explora. Y just encuéntrese en sí mismo y encuentra cosas que quizás te apasionan, que nunca le diste la oportunidad antes. Yo sé que obviamente también esto lo decimos desde un punto de vista, you know, medio privilegiado, ¿sabes? Porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. cabrón, si tú estás aquí mismo en la isla, yo estoy seguro que tú no has visto todas las cosas brutales que hay en Puerto Rico ahora mismo. Estamos claros que obviamente estamos en un mundo post huracán María. So, eso sí afecta la cosa un poco. Pero, mano, hay veces que hasta tú dándote la vuelta. Bueno, aquí en Puerto Rico yo he guiado, voy por un monte y yo, este monte está cabrón, yo nunca lo había visto antes, qué bella esta vista. Explora tus alrededores y si tienes la oportunidad de explorar el mundo, hazlo. Yo creo que eso es, mucha gente le gusta el lujo de tener carro o casas cabronas y todo eso, loco. Arrata a los chavos y viaja. Yo creo que eso vale mucho.
La experiencia te la vas a llevar, lo material nunca te lo vas a llevar, papá. El carro se queda, la casa se queda, la experiencia se va.
Pregúntale a John, que tiene un jodido tatuaje que se hizo en Las Vegas. El primer día, eso nadie se lo puede quitar jamás y nunca.
Jamás.
Corillo, ¿dónde la gente lo puede conseguir ustedes?
Pues yo soy Luxana, me pueden buscar en el Instagram de Luxana, Luxana Music, perdón, en Instagram, en Snapchat y en YouTube, y Luxana en Facebook. Me pueden, por Luxana, por lo que generalmente estoy es en Facebook o en Instagram, me pueden enviar... Chico, me pueden enviar un mensaje porque nuevamente otro anuncio, yo soy maestra de canto, ahora mismo la escuela donde yo trabajo no está operando, así que estoy free full time para tu clase de canto, así que contáctame, tengo un cuarto, un sitio con planta con aire acondicionado y electricidad, puedes cargar tu celular en la esquina y... Ahora que tienes mucho tiempo libre, aprovecha y aprende a cantar.
A mí me consiguen por Omega _ John en las redes sociales como Instagram y en Twitter. Y en Facebook, John G. Montalvo. Y en Snapchat por J.G. Montalvo. So, cualquier mensaje, cualquier cosa que necesiten, estoy ahí disponible. Probablemente no esté aquí para las próximas ediciones de Dulce Compañía, pero siempre voy a estar disponible para todos ustedes.
Oh, especialmente las ladies. Ahí me pueden conseguir mis redes sociales como Papo Pistola, en Facebook como Ángel González Official. Si estás escuchando el podcast, esto está como video en mi YouTube, Ángel González TV. Y si estás está viendo esto está como en audio también, por si no quieres vernos las caras, lo cual yo no entiendo razón por la cual tú no nos quieres ver estas caritas bellas y preciosas. Pero por si acaso, está como podcast en cualquier aplicación donde tú escuchas podcast. So, esto ha sido un placer y un honor de tener a Luxana y a John nuevamente en Dulce Compañía. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Peace!